Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros, 12 en punto, a todo el equipo, Patricia Martínez que se reincorpora, Juan Pendaz, a estos servidores, Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli, quienes los van a acompañar hasta las 12 y media y después en detalle, Karen Caballero continúa hasta la 1 de la tarde, jueves 26 de agosto del año 2021.
Así es, Alejandro, vamos directamente a los titulares. Damas de Blanco y activistas de Matanzas piden a la Iglesia que interceda a favor del preso político Félix Navarro.
Comité para la Protección de los Periodistas exige liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca.
3 embarazadas aparecen entre los fallecidos por coronavirus en la última jornada en Cuba.
Amnistía Internacional asegura que la desaparición forzada es la nueva táctica para reprimir en Nicaragua.
Y explosión fuera del aeropuerto de Kabul deja cifra indeterminada de víctimas.
Vamos a comenzar de inmediato este noticiero. Estamos en el Facebook Live también. Recuerde que todos los comentarios, las denuncias que ustedes quieran hacer en particular, los que están dentro de la isla, las pueden hacer a través de esa vía. Nosotros las leemos y tratamos de responderlas a todas.
Claro que sí. Bueno, vamos a las informaciones. En Matanzas, opositores hacen un pedido a la Iglesia Católica en favor de los detenidos por las protestas del 11 de julio. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Una carta dirigida al obispo de Matanzas pide que interceda en favor del preso político Félix Navarro y de otros miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, detenidos a raíz de las protestas populares del 11 de julio. También solicita a la institución religiosa que abogue por todas las personas encarceladas tras los hechos. La dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, impulsora de la iniciativa, así lo dijo a Radio Martí.
Es una carta dirigida al obispo Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, obispo de la provincia de Matanzas. Y esta carta la redacté yo para que la Iglesia Católica interceda por la situación de Félix Navarro Rodríguez y de los otros hermanos también. Armando Abascal, Serrano de Carlos Rojas, el hermano Francisco Rangel Manzano, Leilandi Puentes de Colón también, que están injustamente encarcelados, para que el obispo interceda por la vida de ellos, que está corriendo peligro en manos de la dictadura.
La carta entregada el lunes 23 de agosto a una persona cercana al obispo de Matanzas, según Alfonso Vega, es una acción urgente ante la situación de salud del opositor encarcelado Félix Navarro, quien se recupera del COVID-19 y ha iniciado desde el lunes una huelga de hambre en la prisión combinado del sur en Matanzas, según comunicó a su familia.
En una llamada telefónica, cuando lo iban a trasladar para el combinado, Félix le comentó a Zaylí y le dijo: estate al tanto, porque si el domingo 22 no estoy en la casa, el lunes 23 ya estoy declarado en huelga de hambre. Félix Navarro, que es una persona de 78 años, que está enfermo de diabetes mellitus.
Damas de blanco de la provincia de Matanzas e integrantes del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que lidera Félix Navarro, han ofrecido su apoyo a la misiva, asegura la activista Hortensia Alfonso. También Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, manifestó su respaldo.
Aunque no la conozca exactamente, la apoyo. Realmente es bien preocupado. Todos estos que han sido detenidos del día 11, nos preocupa mucho a Félix Navarro, puesto de que Félix Navarro no está en unas buenas condiciones de salud. Y bueno, yo pienso que la Iglesia Católica debe interesarse por lo que estamos pidiendo, que es por el bien de estos presos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, exigió este miércoles la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca.
En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido.
El CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana.
Valle Roca, líder del proyecto ciudadano Delibera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga.
12:04 minutos del mediodía de este jueves. Cientos de artistas cubanos, también es otra noticia que destacamos en Radio Martí, y de otros países piden a Miguel Díaz-Canel que libere a los encarcelados por las protestas del pasado 11 de julio. El reporte es de Yolanda Huerga.
Alrededor de 250 creadores cubanos y extranjeros han suscrito una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir la liberación de los centenares de personas encarceladas en la isla por expresar su inconformidad con el gobierno en las protestas del 11 de julio.
He firmado esa carta porque creo que ilustra un principio que es para mí fundamental, independientemente del tiempo que pasado 62 años de un proceso que pretendió ser una cosa o lo proyectaron de una manera y ha terminado siendo otra. Es el hecho de que una revolución hecha por y para un pueblo que no respete el derecho elemental que tiene ese pueblo de ser escuchado, necesita cambiar eso.
Dijo el artista plástico Julio Llopis Casal, firmante de la misiva.
A mí me parece fundamental de la carta es la insistencia que hace, con todo respeto, usando bellas palabras, en el hecho de que no son mercenarios, no es el resultado de cosas que se orquesten desde Estados Unidos ni a ninguna parte. Las manifestaciones del 11J han sido el resultado de un proceso acumulaticio de frustraciones y de imposibilidad de participar en la vida cotidiana. A los cubanos les duele y sufren el hambre directamente, pero sobre todo sufren la imposibilidad de ser parte de que una sociedad tan resquebrajada pueda ser preparada en algún sentido.
Publicado en la plataforma chain.org y abierto a nuevas rúbricas, el mensaje de los escritores y artistas resalta que el 11 de julio el pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono, exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Antes de continuar con el noticiero, saludamos a algunas de las personas que están escuchándonos y viéndonos a través de la transmisión del Facebook Live de Martí Noticias. Entre ellos, Giovanni en Martí, Libertad para Todos, escribe, para todos los presos políticos. Saludos para ustedes y gracias por brindarnos su apoyo. El apoyo es a la libertad, a la causa de la libertad, Giovanni.
Claro que sí. Aquí también tenemos y los saludamos a Pedro Quesada. Dice, buenas tardes desde Miami, Florida. Saludos para ti, Pedro. Edward Enríquez dice, hola, saludos. Queremos ver la programación de TV Martí en vivo por YouTube, please. Y bueno, esto sí, que se le llegue este llamado pues a las personas que hacen estas decisiones aquí dentro de la estación, que no somos ni Marcano, ni yo, ni nuestros productores.
Y pronto lo verán, se los prometo. Dios es grande, así que trabajaremos en eso. Abajo la dictadura, dice José de Palma del Micón, así que saludos, viva Cuba Libre, también Nelson Rodríguez y cada uno de los que están conectados. Si tienen alguna denuncia, háganla, la leemos. Estamos aquí con nuestro equipo de producción, encabezado por Patricia Martínez. Nosotros canalizamos ello para las entrevistas que claro hace Karen que sí. Después en detalle.
Claro que sí. Bueno, continuamos con las informaciones. El Movimiento Cristiano Liberación emprende una campaña en varios países de Europa pidiendo la excarcelación de Yandier García Labrada, quien integra la organización y de todos sus presos políticos en Cuba.
Carlos Payá, representante de la agrupación en España, dijo a Radio Martí, el miércoles 25 de agosto se llevó a cabo una de estas acciones en Madrid.
Hemos acudido a la Glorieta Osvaldo Payá, que existe en la capital española, para desplegar un cartel pidiendo la liberación de Yandier García Labrada, que es un preso del Movimiento Cristiano Liberación, condenado a 5 años de cárcel. Está en prisión por protestar en una cola desde el 6 de octubre de 2020. Hemos estado allí Manuel Robles Villamarín, que es un joven representante del Movimiento Cristiano Liberación en las Juventudes Demócratas Cristianas de América, yo, Carlos Payá, representante en España del MCL, y también Gilberto Martínez, que es un simpatizante del Movimiento Cristiano Liberación. Con esto queremos hacer un llamado a la libertad no solo de Yandier, sino de todos los presos políticos que hay en Cuba, tanto de los que han sido encarcelados después de la protesta, o como en el caso de Yandier, que fue encarcelado en octubre del año pasado. Esperemos que esta demanda se extienda a muchos más sitios. De hecho, este cartel es el mismo que se ha desplegado en Alemania, se ha desplegado en Francia, en varios lugares, y vamos a seguir con esta campaña pidiendo la libertad de Yandier y de todos los presos políticos cubanos.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años, fue arrestado en Manatí Las Tunas, donde reside, en octubre de 2020, después que protestara en una cola para comprar alimentos.
García Labrada fue condenado en julio a 5 años de prisión, acusado de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias, tras pasar 8 meses encarcelado.
Y el Movimiento San Isidro creó en su página en Internet un espacio denominado Ayuda a la Sociedad Civil para divulgar textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en Cuba.
En ese espacio, el grupo de artistas y activistas comparte guías y manuales con información sobre el movimiento y prácticas de organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos.
Entre los textos que comparte el Movimiento San Isidro figura el libro De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, del teórico de la lucha cívica no violenta Gene Sharp, publicado por el Instituto Albert Einstein.
El grupo también comparte una guía para el diseño de campañas de la movilización y la transformación social.
Y en otras informaciones, el proyecto Demo AMLAT, que busca el fortalecimiento democrático en América Latina, está promoviendo una carta de solidaridad con las mujeres cubanas.
Demo AMLAT y Transparencia Electoral, a través del Observatorio Legislativo de Cuba y el Observatorio Mujeres y Política, han invitado a organizaciones de la región a firmar la misiva.
La carta señala que el avance en materia de derechos humanos de las mujeres es notorio en Latinoamérica, pero Cuba no tiene siquiera una ley integral contra la violencia de género.
La misiva destaca que las cubanas están desprotegidas al denunciar cualquier tipo de violencia de género y que la situación es aún peor para aquellas que expresan una posición crítica hacia el régimen.
La carta hace referencia a las represalias vividas por mujeres y sus familiares en relación a las protestas del 11 de julio pasado.
Bueno, cambiemos ahora al tema de la pandemia del coronavirus dentro de la isla. Lo que está ocurriendo, según Cuba, el oficialismo reporta al cierre del 25 de agosto las muertes de 96 personas y 8.509 casos nuevos de COVID-19. Son alarmantes estas cifras porque van subiendo. Además, si vemos todos los días el reporte oficialista, son 78, son 80 y hoy, la última jornada del 25, se reportan 96 casos, casi 100 personas.
Casi 100 personas fallecidas. Según las cifras del Ministerio de Salud, Cuba acumula 619.772 contagios y 4.902 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
En hospitales y centros habilitados están ingresadas 106.422 pacientes confirmados activos, de ellas 52.620 sospechosos y 4.205 en vigilancia epidemiológica. Repito esta información, estaba los números muy pegados. En centros habilitados están ingresadas 106.422 pacientes confirmados activos.
106.422
es la cifra completa, ¿no?
Es la cifra.
Ah, me alarma.
Es que estaba
muchísimo
separado,
más. Claro,
realmente.
Pero es más alarmante entonces.
Exacto. Es 106.422 pacientes confirmados activos. Esa es la cifra que está dando el oficialismo en Cuba. Holguín, por su parte, reportó 1.220, el mayor número de nuevos contagios en la jornada, por La Habana con 874 casos, Santi Espíritus con 685, Cienfuegos con 682 y Pinar del Río con 672 entre las provincias más afectadas.
La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora, y ya marca agosto con los indicadores más elevados en lo que va de este año 2021.
Las autoridades cubanas apuestan al proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por las instituciones estatales, ya que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.
Es alarmante. 12:13 minutos en Radio Martí. Estamos Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano. Gracias por también conectarse en el Facebook Live. Este panorama epidemiológico y la variante Delta causa mucho temor y preocupación dentro de la isla. Tenemos este reporte de nuestro colega José Luis Ramos.
Las cifras de contagios y muertes siguen incrementándose debido a la expansión de la variante Delta, la más contagiosa entre la población cubana. El sociólogo Dimas Castellanos calificó de tragedia lo que está sucediendo con la propagación del virus en la isla.
Es una tragedia, la mayor tragedia de la historia de Cuba. Y el gobierno no acaba de reconocer que perdió el control de eso, no ahora, el mes pasado, lo perdió desde el principio.
La circulación de la variante genética Delta del virus SARS-CoV-2 predomina en Cuba desde el mes de junio. Hasta el 15 de agosto ocupaba el 92% de las muestras procesadas en el mes. Su presencia ha sido detectada en todas las provincias cubanas, según el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury. El doctor Manrique Iriarte, especialista en medicina interna, dijo que la variante es la más transmisible que se conoce hasta ahora y por ende despierta mayor preocupación.
el virus original que causa la COVID-19, el número que nosotros llamamos en epidemiología el R0 del virus COVID original, era más de 2 y menos de 3. Y que ya eso, dicho sea de paso, es bastante contagioso. Y cada persona infectada era capaz de infectar a 2 personas o más. La variante Delta, que es hasta 5 veces. Cada persona infectada con Delta puede infectar hasta 5 o 6 personas más. Esto es algo todavía mucho más serio.
Entretanto, Dimas comentó que los hospitales y centros de aislamiento están llenos con personas durmiendo en los pasillos. Otros pasan horas esperando ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios.
Todo lo que se mueve alrededor del sistema de salud está colapsado. No hay medicamento, pero tampoco hay suficiente transporte para trasladar a las personas rápidas. No hay la jeringuilla, no hay para suturar, no hay oxígeno, no hay transporte para los cementerios, las funerarias están colapsadas. Lo único que se está construyendo en Cuba ahora es constantemente son cementerios y abriendo nuevas fosas.
La situación es muy compleja, reconocen las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las nuevas resoluciones ministeriales que regulan el sistema tributario de los trabajos privados en Cuba, contrario a lo que dice el régimen, son una traba para el crecimiento de los negocios. Amado Gil tiene el análisis.
Entre el paquete de decretos y resoluciones que oficializó el gobierno cubano en la Gaceta, referente al trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas, está el decreto Ley 49 modificativo de la Ley 113 del sistema tributario. El mismo, lejos de estimular el trabajo por cuenta propia, lo estanca, afirmó desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
¿Por qué sería más bajo este sistema tributario? Bueno, por elementos clave como su carácter progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor ingreso personales o ingresos por venta, por los servicios que preste cualquier negocio, mayor serán los impuestos a pagar. Esto no permite que se acumule suficiente capital para la reinversión y, por tanto, no va a permitir generar nuevos empleos.
Los impuestos de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, ascienden a un promedio de un 30%, esto es, entre las tasas por salario pagado, ventas o servicios, seguridad social y desarrollo local. Sin embargo, están exentos de impuestos en los 2 primeros años, pero esto tiene una lectura muy particular en Cuba, dijo Rodríguez Pita.
Las capacidades de recuperación no serán hasta más de 5 años. Estamos prácticamente viviendo una situación similar a la crisis de los 90. Entonces, por tanto, ningún beneficio fiscal que se pretenda vender para nada va a constituir algo realmente práctico para los emprendedores cubanos.
Los empleados en las MIPYMES también tienen altos impuestos y, aunque se modificó el rango de salarios, los impuestos se calculan por salario mensual y no anual.
Eso nos está diciendo de que es caótico. Si las personas pasan por alto de que se refiere a los ingresos mensuales y no a los ingresos anuales.
Para que haya un desarrollo del sector privado en Cuba hay que comenzar por algo que el gobierno no hace, dijo Rodríguez Pita.
Insisto en este tema, siempre liderar el mercado. Tiene que liderar el mercado, y esto a qué nos referimos. Bueno, eliminar también el control de las divisas que existen hoy en el país. Por otro lado, permitir el acceso a financiamiento a través de inversores extranjeros, conectar al sector privado nacional con el sector privado internacional.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos repatrió este miércoles a 24 cubanos luego de interceptar una embarcación sospechosa frente a la costa de Cayo Elbow en las Bahamas.
En un comunicado, la institución dijo que durante una patrulla de rutina el pasado 21 de agosto, la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza avistó el barco.
Los balseros fueron interceptados y el propietario de la embarcación fue transferido a investigaciones de seguridad nacional para una investigación de seguimiento sobre el presunto tráfico de personas.
Y en otras noticias, exiliados cubanos convocarán manifestaciones en contra del concierto que Silvio Rodríguez ofrecerá en España próximamente. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Los activistas pedirán a la Presidencia Regional de Madrid que declare persona non grata a Silvio Rodríguez por su apoyo a la dictadura después de las históricas protestas del 11 de julio pasado, según explicó Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia.
La comunidad puede ayudar en la gestión de declarar persona non grata a la figura de Silvio Rodríguez por el grandísimo apoyo que representa para la dictadura en contra de los derechos del pueblo cubano. Quienes apoyan y promocionan el concierto de Silvio deben entender que los cubanos libres aquí no le queremos, y entonces para eso vamos a convocar manifestaciones.
En cambio, Antonio Peña, director de la empresa organizadora del concierto, dijo a Radio Televisión Martí que está al tanto de las protestas, pero el evento se mantiene.
La primera vez que viene Silvio Rodríguez a España, ha venido en numerosas ocasiones, y en esta ocasión Boom Management es la que hace, digamos, toda la producción en un recinto donde se celebran conciertos. Creo que todo lo demás está al margen de esto, pero hay otros escenarios donde se resuelven ese otro tipo de problemas que ellos reclaman.
Bajo el título de La Espera Terminó, Silvio Rodríguez se presentará en la capital de España el próximo 2 de octubre en un auditorio con capacidad para miles de personas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Antes de pasar con Lázaro Domínguez, que ya está en línea telefónica, saludamos a algunas de las personas que nos siguen en la transmisión en este Facebook Live de Radio y Televisión Martí. Eduardo Enríquez, gracias. Karen y Marcano, por favor hagan llegar la petición a la Dirección General de Radio. Yo creo que esto es lo de la transmisión en YouTube.
Por YouTube.
Que, entonces, bueno, sí, se lo haremos llegar a la directiva. Y se está trabajando en eso, lo prometo. Magalis Pérez, Patri Vida, la mayoría pedimos libertad para Cuba. Cuba muere, SOS Cuba. Isbeth Becerra Pérez, intervención militar ya. José de Palma, libertad para Cuba, libertad, libertad, es lo que se sigue así escuchando mismo. Dentro y fuera de la isla. Así y es lo que queremos, dentro y fuera de la isla.
Es también lo que merecen todos, uh-huh, realmente. Y pues Mari Félix Hurtado también dice, libertad, no más crímenes. Y Nelson Rodríguez dice, saludos, viva Cuba libre. Y José de Palma del Micón Martínez, abajo la dictadura, así lo dice. Y Julio Rodríguez dice, patria y vida.
Bueno, vamos a escuchar la famosa frase tuya cuando presentamos al querido Lázaro Domínguez.
Tiempo del tiempo.
Vamos a escucharte, Lázaro. Feliz tarde.
Qué bonito. Buenas tardes, Karen y Alejandro y Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martín. Bueno, Karen y Alejandro, tengo para ustedes el último primer boletín sobre la novena depresión de la temporada. Así que vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer la formación de la novena depresión tropical de la temporada sobre las aguas del Mar Caribe Central en los 16.9 grados latitud norte y los 79.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 340 kilómetros al sudeste de las Islas Caimán. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Con esta trayectoria, la depresión tropical debe afectar esta noche las Islas Caimán para llegar a las vecindades de la Isla de la Juventud en la mañana del viernes, atravesando la región occidental de Cuba en la tarde para salir a las aguas del Golfo en horas de la noche del viernes. La región occidental de Cuba debe esperar mañana viernes precipitaciones entre las 8 y las 12 pulgadas de lluvias, llegando hasta las 20 pulgadas en algunas regiones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muchas gracias, Lázaro. Y bueno, pues ahora vamos a noticias de Estados Unidos, pero quiero leer un comentario que acabo de ver aquí. Dice Muriel González, saludos desde Francia, contentos de ver a Karen, patria y vida. Muriel González, bueno, pues saludos para ti.
Gracias, Muriel. No sé si estás contento de verme a mí, pero...
No, pero es que yo me imagino que Muriel... Me conoce, no, nos
sé,
conocemos
amigas,
algo.
Yo lo sé.
No sé, o sea, de algún lado nos conocemos.
Es un comentario picado mío, pero picado es una expresión muy venezolana, pero nada que ver. Yo también respeto mucho a Muriel.
Pues claro que sí, muchas gracias.
Así es, nada, un tiempo, unos segunditos de jocosidad para este mundo tan convulso que estamos viviendo. Y fíjense lo que está pasando, y es muy serio la situación en Afganistán. El Pentágono ha informado que una explosión este jueves en el punto AB Gate del aeropuerto de Kabul fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de heridos estadounidenses y civiles. Una información que está en desarrollo.
También podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Barron o cerca de él, a poca distancia de Abbey Gate, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en Twitter.
Una fuente de alto rango de los talibanes confirmó a La Voz de América que un atacante suicida se hizo estallar en un área fuera del aeropuerto donde estaba presente un gran número de personas, incluidas mujeres. Nadie se ha atribuido la responsabilidad por esta explosión hasta el momento.
Los gobiernos occidentales habían habían advertido horas antes de la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto, indicando que quienes buscan ser evacuados del país deberían trasladarse a un lugar seguro.
Bueno, y ya algunos de los aliados que tienen tropas allí y gente que sacar de Afganistán han puesto en pausa la evacuación precisamente por este panorama que se está describiendo, que ya lo confirma el Pentágono estadounidense y lo confirman desde, no solo John Kerry, desde su cuenta de Twitter, desde el Departamento de Estado. El secretario de Estado, precisamente Anthony Blinken, dijo que el gobierno cree que unos 1.500 ciudadanos estadounidenses permanecen aún en Afganistán, 12 días después de un enorme esfuerzo de evacuación que ha llevado adelante la administración Biden. Tenemos este reporte completo desde Washington con Michelle Sagué.
Estados Unidos ha evacuado a unos 4.500 ciudadanos estadounidenses y sus familias de Afganistán desde mediados de agosto, dijo el miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, y agregó que Washington estaba tratando de contactar agresivamente a alrededor de otras 1.000 personas.
Based on our analysis, starting on August 14,
él dice que según el análisis del gobierno estadounidense, a partir del 14 de agosto, cuando comenzaron las operaciones de evacuación, había una población de hasta 6.000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que querían irse. Durante los últimos 10 días, aproximadamente 4.500 de ellos han sido evacuados de manera segura junto con sus familiares inmediatos. Durante las últimas 24 horas han estado en contacto directo con aproximadamente 500 estadounidenses adicionales y han proporcionado instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto de forma segura. Blinken dijo en la conferencia de prensa que no hay fecha límite para el esfuerzo para ayudar a las personas que quieren salir de Afganistán, tanto estadounidenses como otros, y que ese esfuerzo continuará mientras sea necesario. Blinken también dijo que los talibanes habían acordado permitir que los estadounidenses y los afganos en riesgo se fueran después de la retirada de las tropas el 31 de agosto. El recuento de Blinken se produce después de días de presión para obtener estimados oficiales de cuántos estadounidenses quedan por salir del país de manera segura antes de la retirada planificada de las tropas estadounidenses restantes el martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Reporte completo, ya estoy satisfecho por el día de hoy porque Muriel me devolvió el saludo.
Ya ves, oye, así Muriel, gracias, te has hecho Muriel famosa en este noticiero, Muriel González, directamente desde Francia. Pero qué lindo realmente es que tantos cubanos alrededor del mundo pues nos podamos comunicar por estas vías que son las nuevas tecnologías. Y pues realmente es muy lamentable que estamos todos regados por el mundo, pero sí hemos tenido que salir debido a la dictadura que existe en nuestro país. Y sí, pues hemos echado para adelante, como decimos los cubanos, no, y en cualquier rincón donde estemos.
Y que Muriel y cada uno esté conectado en las plataformas de Radio y Televisión Martí quiere decir que siguen en la lucha también desde cualquier espacio, desde cualquier rincón en el planeta, por la libertad de nuestros países. Bueno, hablemos de la situación también en Latinoamérica. Vamos a comenzar con otra información.
Así es, Amnistía Internacional dijo este miércoles que la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades de Nicaragua han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos documentó en un informe los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Esas personas se encuentran sometidas a una desaparición forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses, afirmó Amnistía Internacional.
Nos vamos a Bolivia. Manifestantes a favor y en contra de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez terminó en regresiones, mientras el Tribunal Supremo de Justicia anuncia una sesión extraordinaria para autorizar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
La marcha convocada por la Asamblea de Derechos Humanos en la ciudad de La Paz, exigiendo la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, concluyó en enfrentamientos entre simpatizantes de Áñez y miembros del partido en el gobierno, el MAS. La presidenta y representante legal de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, fue rechazada por simpatizantes del MAS y dijo: Por su parte, el abogado de Jeanine Áñez, Alain Canedo, considera que es momento de dejar de pensar en la expresidenta como una política y comenzar a hacerlo como una mujer a la que se le están vulnerando sus derechos fundamentales.
¿Por qué se está impidiendo el ingreso de asambleístas, de la señora Amparo Carvajal, de los medios de comunicación, para que de una vez la opinión pública conozca que la situación de Yanine Áñez es en verdad precaria. Ella lamentablemente ha obviamente pretendido un suicidio en la madrugada del día sábado.
La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anunció que tratará este jueves en sesión extraordinaria el requerimiento acusatorio de la Fiscalía para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez por los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Sencata en el 2019. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Muchísimas gracias, Jorge. Se me olvidó presentarte, pero ya escucharon su reporte completo.
Claro,
bueno,
sí.
Saludamos a Norma Camero también, a Muriel y
Norma
a cada uno de los...
Norma solamente saludó a Alejandro
Marcano. Entonces, nosotros no tenemos rivalidades por eso.
Claro que no, por favor.
Pero
al
bueno,
contrario, nos alegramos siempre del bien del otro. Por eso nos llevamos tan bien.
Así es.
Somos verdaderos amigos.
Así es. Bueno, quedan en detalle con Karen Caballero hasta la 1 de la tarde, hablando de los presos, los detenidos y desaparecidos en Cuba. Va a hablar con un representante de la comunidad LGBT y también con Ileana, nuestra amiga Ileana
Hernández, directamente desde Cuba, periodista independiente.
Así es. Yo me despido hasta mañana a las 12 en punto en este noticiero. Gracias por habernos
claro
acompañado.
Que sí. Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros, específicamente en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde Madrid, España, el doctor Nelson Gandulla, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Con Nelson, pues queremos inicialmente hablar sobre el caso de Joan de la Cruz. Joan de la Cruz es el joven cubano que transmitió en vivo la protesta en San Antonio de los Baños, donde comenzó toda esta protesta pacífica, espontánea y multitudinaria en Cuba el 11 de julio. Joan está detenido desde el 23 de julio. Él es activista LGBTI. Doctor Nelson Gandulla, desde Madrid, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes para ti, Karen, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto y televidentes que tanto dentro como fuera de Cuba están en compañía con este segmento que trata de acercar al pueblo a la realidad de lo que realmente sucede dentro de Cuba.
Exactamente, eso es lo que queremos, pues transmitir la voz real del pueblo cubano, transmitirle a Cuba y al mundo la realidad de lo que está sufriendo el pueblo cubano. En este caso estamos muy consternados y preocupados por Joan de la Cruz. Como decía, él es el joven que transmitió en vivo la protesta de San Antonio de los Baños el 11 de julio, que fue ahí donde comenzó todo, lo que ya sabemos, que bueno, pues cambió el rumbo de la historia de Cuba para siempre, ese 11 de julio. Y este joven que únicamente, de nuevo, transmitió con su teléfono, hizo eso, que es un derecho elemental de cualquier persona, pues está detenido desde el 23 de julio. ¿Qué se sabe de él? ¿En qué condiciones está? ¿Qué sabemos, doctor Gandulla?
Bueno, nada, lo que sabemos, lo que trasciende y lo que ha trascendido, que son informaciones muy escuetas, que están pues bajo fuertes interrogatorios, como el resto de los detenidos, en un sistema penitenciario que, como todos sabemos, que carece de garantías y que carece de derechos, porque es un sistema que responde a los intereses de una dictadura que durante más de 60 años ha tratado de ahogar, de asfixiar al pueblo cubano. Y este caso es muy importante y muy especial porque estamos hablando de una persona que es miembro de uno de los grupos más vulnerables y que ha estado, pues digamos, siempre en el ojo del régimen, que es la comunidad LGBTI. Es miembro de la comunidad LGBTI, que para los que no conocen, son las siglas que digamos que oficialmente aglutina a personas que sean lesbianas, bisexuales, transexuales o gay. Este joven que valientemente fue uno de los que transmitió, digamos, en vivo lo que estaba sucediendo, uh-huh. y por el cual muchos de los que estamos fuera de las fronteras de cubanas, pues pudimos tener, digamos, que la noticia de lo que estaba sucediendo en ese mismo instante, con veracidad, con exactitud, sin tener que llegar a la transformación que ocurre de la verdad en los, y la desvirtuación que ocurre en los medios cubanos. Exacto. Pues hoy está siendo pues parte de acusado por, como muchos de cientos de jóvenes y muchos de personas que están acusados por simplemente manifestarse libremente, exigir derechos o ni tan siquiera por manifestarse. Muchas personas que han estado, que pasaban, que se sumaron, que estuvieron mirando, otros que estuvieron transmitiendo o compartiendo, que es un derecho, como bien tú decías al principio de la entrevista, que cualquier persona en el mundo puede tener, de pasar por un lugar, ver algo, transmitirlo en sus páginas, en sus redes sociales. Lo que pasa es que en Cuba la libertad de expresión, la libertad de que tú puedas hacer con tu vida lo que quieres, siempre ha estado coartada y siempre ha estado dominada, porque ellos le tienen miedo a la información, porque saben que la información es poder. Uh-huh. Y en este momento, pues lo importante fue que se le derrumbó y que el mundo pudo ver esa idea de que Cuba es un paraíso, de que las personas en Cuba pues están contentos y conformes con ese ideario que ellos han formado, que es la revolución. Pues eso se derrumbó, porque el mundo pudo ver en tiempos reales descontento que hay dentro de Cuba y que se puede palpar. Y este joven, que es miembro de la comunidad LGBTI, como todos los jóvenes y como todas las personas que en estos momentos están apresados en Cuba por lo del 11, por lo del día 11, pues está haciendo pues con fuertes interrogatorios, amenazas, y se agrava más porque personas que son normativamente heterosexuales pues han jugado con su sexualidad. Caso de inclusive menores de edad, que en uh-huh. los interrogatorios pues los han amenazado con violarlo, uh-huh. con hacerles aversaciones sexuales y demás dentro de la prisión y demás. ¿Cuántas cosas no puedan pasar con este joven dentro de la prisión, cuando sabemos que siempre la homosexualidad para Cuba siempre ha sido algo discriminatorio? O sea, para Cuba no, para el gobierno cubano ha sido algo discriminatorio, de inmoral, de conducta impropia, como ellos en algún momento lo han llamado.
Sí.
Entonces, la preocupación nuestra es esa, de cuántas cosas puede estar pasando él en torno a su sexualidad, que también puedan estar jugando con su sexualidad en sus interrogatorios y demás. Y el único delito que ha cometido este joven ha sido pues reclamar libertad, reclamar derechos para su pueblo, para él mismo, y compartirlo en sus redes sociales. Un delito que se han inventado y que ahora se agrava más con este decreto 35
precisamente
que acaban de implementar uh-huh. Ellos dentro de la isla, y que no solo pone en peligro a este joven, sino pone en peligro a cualquier
todos.
Ciudadano que uh-huh. dentro de Cuba sea inclusive simpatizante con la ideología comunista que existe en Cuba, pues también estaría en peligro de que en sus redes, de que en sus espacios privados pueda compartir una información y que el gobierno, que vaya en contra de la corriente del gobierno y que el gobierno pues no la tolere, pues también pudiera ser procesado. Esto es una ley que, bueno, que no es nueva, porque se ha implementado durante todo este proceso que ellos mal han uh-huh. llamado revolución. Porque lo recordamos cuando comenzaron las transmisiones de Radio Martí, cuántas muchas personas perdieron sus empleos, les hicieron actos de repudio, inclusive por escuchar hasta Esmeralda. O sea que son uh-huh. leyes que han existido durante todo ese proceso, lo que ahora pues se ratifica con nombres, con estatus legales, para llamarlo de algún modo.
Exactamente, precisamente sobre eso te quería comentar también. Luego de hacerse pública en la Gaceta de Cuba, como decías, el decreto ley, este decreto ley 35, ¿podría ser Joan juzgado bajo esta nueva ley, ya que conocemos que el periodista independiente, y esto ya ha ocurrido, Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista, o sea, independiente, Palenque Visión, fue multado con 2,000 pesos moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa en la provincia de Guantánamo? El comunicador nos dijo aquí a Radio Martí que le fue aplicado el decreto ley 35 y le fue levantada un acta de advertencia donde lo acusaban de atentar contra la soberanía del país y que desacreditaba al país con los videos y reportajes que hace. O sea, simplemente mostrar, incluso ya en video, que no se puede, o sea, es una realidad que está ahí, el video se ve, la imagen, una imagen habla mucho más que 1,000 palabras muchas veces, y ya hasta esto por contar una realidad está diciendo el régimen, la dictadura, que desacredita al país. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Nada, eso lo que corta es la libertad. Ellos siempre tuvieron miedo a abrir a Cuba al internet, de que se saliera del monopolio de información que ellos siempre han tenido, los 5 canales de televisión nacional, El Trabajador, El Granma y El Juventud Reverde. Entonces, cuando ya se les sale el control, ellos no pueden manipular la opinión pública. Antes era muy difícil, por ejemplo, sucedía algo en Guantánamo y nos enterábamos a los 15 días lo que estábamos viviendo en el occidente de lo que había sucedido. Ahora tenemos la inmediatez gracias a las redes sociales, podemos interactuar con las personas que están en ese momento en los hechos en vivo. Y todas esas cosas que retroalimentan también la realidad de lo que está pasando en Cuba, porque nos enteramos, retroalimentamos lo que está sucediendo en Cuba, le damos herramientas, tanto los que están adentro como los que están afuera. Todas esas cosas ellos le tienen temor, y esto ha sido pues como el método que ellos han encontrado de amordazar la libertad de expresión dentro de Cuba. Ahora cualquier cosa puede ser usado en contra de personas cubanos comunes que suban una foto de un derrumbe, de un acto de repudio, de una cola en un establecimiento. O sea, que cualquier cosa que a ellos no le convengan puede ser usado con este decreto. Lo mismo ha pasado con los artistas, con el decreto de los artistas. O sea, que ellos quieren tener el monopolio de todas las cosas, de todas las esferas de la sociedad cubana, y por eso es que son una dictadura, porque todo lo que se les salga del control, pues ellos tratan de coartar esa libertad y esa expresión, que es un derecho humano y que en todas las sociedades democráticas se respeta, que cada cual tenga su opinión y su libre pensar, sean comunistas, sean socialistas, sean de derecha, sean de izquierda. O sea, eso es democracia, vivir con diferentes opiniones y respetarlas cada una sin que interfieran en la opinión del otro. Entonces, ellos están muy preocupados porque ellos siempre han tenido miedo a la información, porque saben que la información es un arma que le puede brindar la libertad al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba, bien informado de lo que está sucediendo, realmente, pues, y
la información es poder.
Sí, y no llevándose por el desvirtualismo que siempre ellos tratan de poner en el noticiero, que siempre todo está bien, siempre hay comida, siempre hay medicinas, y la opinión pública internacional, que también está viendo que es un sistema fallido, que el comunismo es un mal, que donde quiera que llega, pues acaba. Y tenemos los casos recientes de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y de una lista de países que se han sumado y que, bueno, que han decidido colocarse en el camino incorrecto de la historia y, por supuesto, han terminado también peores como Cuba.
Ahora, doctor Gandulla, sabemos que la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI está muy activa, está reclamando que se respeten los derechos de todos estos jóvenes dentro de Cuba, de todas las personas dentro de Cuba. Sabemos también que están, bueno, pues denunciando la realidad que sufre el pueblo cubano alrededor del mundo, lo están haciendo. Y mi pregunta ahora, quiero que para finalizar, pues me respondas exactamente qué están haciendo ustedes como fundación para apoyar a los jóvenes y a todas las personas en general en Cuba. Pero quiero preguntarte antes si han recibido un apoyo contundente, resuelto, de alguna organización defensora de los derechos LGBTI internacional, mundial, alrededor del mundo, con estos jóvenes dentro de Cuba, que están siendo oprimidos por la dictadura castrista.
Estamos en contacto con diferentes organizaciones internacionales, con relatores especiales de la ONU, de libertad de expresión, de libertad de asociación y demás. Y estamos informando a los altos comisionados, a organizaciones internacionales, pues todos estos casos detalladamente. Además, estamos trabajando con diferentes organizaciones del exilio para que estos casos puedan llegar pues a más reconocimiento internacional, para que puedan exigidos, que se cumplan con sus derechos y demás. También desde aquí, desde Madrid, pues estamos trabajando en conjunto con Acciones por la Democracia, que es un grupo de jóvenes y de no tan jóvenes, pero que todos nos sentimos jóvenes, que estamos manifestándonos casi a diario en diferentes instancias ante el Parlamento Europeo. Ayer estuvieron frente al Moncloa, frente a la Casa del Presidente, pues exigiendo que pronunciamientos firmes de condena en contra de la dictadura, no solo por las personas LGBTI, sino por todos los cubanos que necesitan un cambio radical, que necesitan vivir dignamente, que necesitan que sus derechos sean respetados, que necesitan vivir como personas, porque en Cuba en estos momentos es un caos, no solo para la comunidad LGBTI, sino para cualquier persona. No hay medicamentos, no hay comida, no hay nada. Estamos como viviendo peor que los años 90. Entonces, estamos manifestándonos en diferentes lugares de España por coaliciones internacionales, donde hay representaciones de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Estamos trabajando en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y estamos trabajando, pues también, como lo dije, en estas manifestaciones que está haciendo el Grupo de Madrid de Acciones por la Democracia, que es un grupo muy, muy activo en estos últimos tiempos, que ha estado, pues, también llevando denuncias de todo lo que está sucediendo dentro de Cuba. Y estamos, por supuesto, por los diferentes canales, pues recogiendo toda la información veraz, verificándola, llevando todas esas denuncias y nada, el mensaje que yo sé que es Radio Martí, aunque la dictadura siempre ha tratado de ocultar y de decir que no se escucha, pues yo sí sé que se escucha porque yo desde Cuba era oyente de Radio
Igual
Martí.
Que yo.
Y yo sé que se escucha con dificultades por la interferencia, pero yo me trepaba arriba de mi mata de mango, yo escuchaba Radio Martí y tal. Entonces, el mensaje al pueblo, a los que están escuchando, para que se los transmitan a sus vecinos, a sus familiares, es que no están solos, que cuentan con nuestro apoyo y que nosotros vamos a seguir pues luchando, vamos a seguir alzando la voz por todos los que están dentro de Cuba para que ellos también puedan disfrutar de una Cuba democrática. Que estamos también con el problema de los medicamentos, pues haciéndoles, ya hemos hecho llegar más de una tonelada de medicamentos a Cuba por diferentes vías y que vamos a continuar con esas ayudas humanitarias sin cobrarle nada, son ayudas que llegan de mano a mano sin cobrarle un céntimo a nadie, pero vamos a continuar con esas ayudas y que vamos a continuar apoyando al pueblo cubano hasta el final de la dictadura.
Claro que sí, muchísimas gracias doctor Gandulla por toda esta información, por todo lo que están haciendo a favor del pueblo cubano que es el que sufre. Nuestra productora Patricia quiere que ya terminemos porque realmente no hay más tiempo, pero yo que soy indisciplinada, ahora me mira, pero yo tengo que hacer esta pregunta. El régimen es la última, y por favor le pido que me la responda bien rápido. El régimen ha vendido siempre como humanista, como proveedor, como solidario, como igualdad para todos. Eso es lo que ha vendido la dictadura castrista mientras ha hecho sufrir y ha pues llevado a la miseria a toda una nación, a todo un pueblo en Cuba. El CNSX, por ejemplo, se ha vendido también como que apoya los derechos de la comunidad LGBTI. Y yo pregunto de nuevo, ¿han tenido ustedes algún apoyo real y contundente de alguna institución, alguna organización, alguna fundación por los derechos LGBTI a nivel mundial? Por ejemplo, con el mismo caso de Joan de la Cruz, que es activista LGBTI.
En estos momentos estamos tocando puertas, pero aún no hemos tenido una respuesta contundente. Esperemos que en los próximos días se puedan concretar.
Esperemos eso, definitivamente.
Lo necesitamos y estamos trabajando en eso.
Muchísimas gracias, doctor Nelson Gandulla, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Muchas gracias por lo que haces, por lo que hace tu fundación, todos ustedes. Y bueno, pues seguimos apoyando a los cubanos dentro de Cuba, al pueblo cubano.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Y nos acompaña ahora desde La Habana, Cuba, la periodista independiente, una activista. Ella es Ileana Hernández. Bienvenida, Ileana. ¿Cómo estás?
Buenas, Karen. Un abrazo muy fuerte. Qué gusto estar aquí contigo.
Igualmente, Ileana. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Sabemos que has estado sitiada durante meses, que has sido reprimida. ¿Cómo está tu situación ahora mismo?
Bueno, ahora mismo no tengo la patrulla allá afuera, pero sigo estando vigilada. Cada vez que salgo a correr, vienen los represores detrás de mí hoy me grabaron. Ayer estuvo la patrulla detrás de mí también, y así es la situación que tengo ahora. O sea, no es una vigilancia como otras que te montan la patrulla ahí, pero ahí están los represores.
Yo quería preguntarte sobre recientes declaraciones del dictador, del vocero de la dictadura castrista, es todo esto, Miguel Díaz-Canel. Él dijo sobre el 11 de julio, sobre lo acontecido a lo largo de toda la isla, el 11 de julio, dijo, pudo haber algún exceso, pero no hay desaparecidos ni torturados. Esto lo dijo el mismo dictador frente a la prensa, frente al mundo prácticamente, porque una vez que ya hoy día se dan declaraciones frente a la prensa, el mundo entero puede verlas, y sabemos, hemos tenido testimonios directos de madres que no han sabido durante meses o durante semanas de sus hijos, incluso menores de edad. ¿Qué puedes tú decirme al respecto? ¿Qué le respondes tú a Díaz-Canel?
Bueno, llevamos 46 días que Nelva Ismaray Ortega no sabe dónde está su esposo, no sabe dónde está José Daniel Ferrer, en qué condiciones se encuentra. Hay muchas personas que no han podido ver a sus familiares, ni siquiera han podido hablar por teléfono con ellos. Entonces, como de otras tantas mentiras a las que nos tienen acostumbrados, pero ya ellos no tienen el monopolio de la información y cada mentira pues se les rebata con la verdad. Las mismas madres de los jóvenes que están presos, de hecho hay un joven de 14 años, un adolescente que está en prisión, que se intentó hacer la denuncia en UNICEF aquí en La Habana, el abogado Sergio Osmín, y no fue aceptada por UNICEF, que es lamentable, ¿no?, que siendo un niño de 14 años UNICEF le da la espalda de esa manera. Sí,
o sea, UNICEF les ha dado la espalda en este caso.
Totalmente, porque no.
¿En qué sentido? ¿Ustedes trataron de comunicarse? Cuéntame bien cómo ha sido eso, porque hay que poner en contexto cómo ha sido la real respuesta de la comunidad internacional o parte de ella respecto a lo que está ocurriendo en Cuba y a todos los abusos que estamos viendo frente a nuestros ojos contra el pueblo.
El doctor Sergio Osmín es el abogado de este menor de 14 años, o sea, con la confirmación de la madre, fueron a entregar un documento a UNICEF denunciando la situación de este joven de 14 años al ser menor de edad y no fue aceptada. Le dijeron que ellos no llevaban esos temas aquí en Cuba. Entonces, pues no se entiende si UNICEF es para la defensa del menor, ¿cómo es posible que no hagan caso omiso a esta situación? Un niño de 14 años.
¿Le respondieron rotundamente así que no se podían hacer cargo de este caso?
Exacto, que no se podían hacer, que no se podía aceptar.
¿Qué opinas tú sobre eso, Ileana? Estando tú dentro de Cuba y viendo el peligro diario.
Bueno, imagínate, Karen, lamentablemente hay organizaciones de este tipo que están en complicidad con la dictadura. Ya aquí no se ve que están velando por los derechos humanos, sino que están velando por su estancia en el país, supongo, por su bolsillo. La verdad es que no entendemos cómo, mostrando la situación que hay en Cuba, mostrando el 11 y el 12 de julio la cantidad de cubanos que salieron a las calles a exigir la libertad. Hoy mismo tenemos 503 presos de los 800 y tantos que había en prisión. Quedan 503 presos del 11 de julio, sin contar Luis Robles, sin contar al gato, a los cinco jóvenes de Obispo que aún se mantienen en prisión, Esteban Rodríguez y demás, Michael Osorbo, en fin.
Y más de 150 presos políticos que habían desde hace años.
Exacto. Es lamentable. Félix Navarro, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 23.
Estando también enfermo.
Exacto. También está otro joven, Yacer González, que desde el 13 de agosto dicen que está en una celda aislada y en huelga de hambre en el Combinado del Este, porque fue le hicieron los polipresos, como le llaman a los presos comunes que son cómplices de la dictadura en prisión. Dicen que le hicieron un acto de repudio y le quitaron toda su pertenencia, todo su aseo, le quitaron todo. Y está aislado en huelga de hambre en estos momentos. Es la última noticia que tuvimos de él ayer. Las mujeres que están en prisión, Jaylee Torres, que fue la que enseñó a Humberto López en vídeo cuando salía de la casa de una amante que tiene, con la que tiene una niña. Y, en fin, María Cristina, la joven que está de Pinar del Río, que también fue golpeada, que ahí no pueden decir, el esposo dice que incluso le rastrillaron una pistola en la cabeza para que gritara viva Fidel, y todas estas torturas, tanto psicológicas como físicas, que hacen ellos en prisión. Todos hemos visto la situación que sufren, los mismos presos la denuncian, y en fin, la situación está bastante triste, pero avanzando. Ya hemos visto cómo los masones se negaron al encuentro con el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel ayer, día 24, y bueno, veremos qué salió de esa reunión, porque fueron los abacuás, y vamos a ver qué dicen los abacuás de esa reunión, porque Los Jabacuá anteriormente ya se habían manifestado a favor del pueblo cubano, no entendemos cómo se presentaron allí ayer, pero bueno, vamos a ver qué sucede. El cambio está caminando y se ha apresurado más desde el 11 de julio y ya esto no tiene marcha atrás. ¿No viste cómo estaba de nervioso Miguel Díaz-Canel en el encuentro con los periodistas, que además son sus periodistas, los voceros del Partido Comunista de Cuba? Incluso hasta en esa reunión hubo un tirón de oreja al puesto a dedo, que bueno, sabemos que todo es un circo, pero por lo menos lo hubo, por lo menos se vio y por lo menos se están haciendo cosas.
Claro que sí. Ileana, tenemos que culminar la entrevista por falta de tiempo ya, lamentablemente, sí. Pero bueno, para concluir, ¿qué mensaje envías tú rápidamente a la comunidad internacional?
Que no nos dejen solos, que el pueblo cubano salió a las calles, que nosotros no queremos vivir más en dictadura, no queremos vivir más en comunismo, que estamos desarmados, nuestra única arma es nuestra verdad, nuestras vivencias y nuestros teléfonos, que necesitamos que no se sienten más a la mesa con esta mafia del crimen organizado que está en el poder de hace 62 años y que contribuyan a la transición de la dictadura a la democracia en Cuba, porque lo necesitamos.
Claro que sí, ustedes lo necesitan porque es un pueblo que, como dices, está con el cuerpo y las ideas y un teléfono contra una dictadura muy armada, muy inescrupulosa, que ha asesinado, que ha abusado sin que le tiemble la mano durante 62 años, es la dictadura más longeva del continente. Y contra eso está el pueblo indefenso y desarmado, que es el pueblo cubano. Muchas gracias, Ileana Hernández, periodista independiente desde Cuba. Hasta pronto.
Hasta pronto, patria y vida.
Y aquí está, como cada día, Ariane González, esta periodista que siempre está buscando noticias.
Ariane, así es, con toda
y
la
nos traes lo más reciente, siempre.
Sí, mira, tenemos la declaración de un padre de uno de los detenidos de La Guinera. Está denunciando a Radio Televisión Martí que lleva 43 días sin poder ver a su hijo, así que estaremos con todos los detalles y también tenemos la actualización que van saliendo estas cifras después del atentado que ocurrió esta mañana.
Terrible.
A las afueras del aeropuerto de Kabul. Hay dos explosiones sospechosas que ocurrieron. La agencia de noticias Reuters está hablando, las agencias, de más de una decena de muertos y varios heridos. Por ejemplo, Reuters está citando a un funcionario estadounidense que no se identificó y dice que están estudiando que haya sido un ataque suicida. También Al Jazeera, citando otra fuente de seguridad, dice que hay ya más de una decena de personas, que habían muerto, se están hablando de niños. Incluso los talibanes están hablando de 52 personas heridas en este ataque, así que son informaciones que van llegando a cuentagotas, los números van a ir cambiando.
Muy
en las próximas horas se está realizando toda la investigación y también pues está investigando qué tipo de ataque ocurrió. Así que estas son las últimas noticias que tenemos, Karen, y mañana venimos con más.
Por supuesto, yo sé que tú de aquí te vas con el teléfono, la computadora y sigues buscando noticias las 24 horas del día. Muchísimas gracias,
gracias
Ariane,
ti,
como
Karen.
Siempre. Y pues nos vemos mañana seguro.
Así es, gracias, muy
hasta
buenas
mañana.
Tardes.
Tiempo de los deportes con Edemio Navas. Hola, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos. Karen, Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con el equipo Manchester City de Gran Bretaña para completar un sensacional pase de Juventus a los campeones de la Premier League, informa AS. El diario deportivo español AS informa que Cristiano ha llegado a un acuerdo con City, que le ofreció un contrato por 2 años con un salario de 15 millones de libras esterlinas, sería más o menos alrededor de 20 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que gana el portugués CR7 en el equipo de Turín. Y en las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Nick Castellanos conectó su jonrón número 23, pero su equipo, el Cincy, perdió 4-1 ante el líder en la división central de la Liga Nacional, los cerveceros de Milwaukee, que le faltan 2 triunfos para llegar a 80 éxitos en la actual temporada. Yadiel Hernández también conectó jonrón al Yumurino en la derrota de Washington ante los Marlins de Miami, 4-3 en 10 entradas. Mientras que Kiki Hernández conectó un doble, además su jonrón número 7 en la derrota del Boston 9-6 ante el equipo de los mellizos de Minnesota. Mientras que Joan Moncada
impulsó su carrera número 52 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas ante el Toronto, 3-1. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0 por el Toronto. Y señores, Manny Pacquiao quiere una revancha con el cubano Jordenis Uas en enero próximo. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Pues muchísimas gracias, Edemio Navas, como siempre, como cada día, por la información deportiva. Y pues nosotros tenemos solo unos segundos para despedirnos. Será hasta mañana con toda la información sin censura, como usted merece. Información de todo tipo, sin censura, para que usted llegue a sus propias conclusiones. Siempre, como siempre decimos, información es poder. Así es que será hasta mañana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.